Hola, muy buenas tardes, compañeros, tengan todos ustedes, maestros o a quien sea quien escuche este podcast. Mi nombre es Johan Arias, soy del tercero E del área de ingenierías del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec de la preparatoria Vespertina. Hoy, mis compañeros que presentarán conmigo el tema son Jesús Iván Chávez y Amairán y Lorena. Nosotros vamos a hablarles sobre la arquitectura sostenible o arquitectura sustentable, y el tema que les vamos a presentar hoy será del Instituto Politécnico Nacional, una universidad ubicada en la Ciudad de México que es una de las más solicitadas en esa ciudad. Nosotros les vamos a hablar sobre una nota de ellos que trata de la bioconstrucción o la arquitectura sostenible o sustentable, pero antes de eso les quiero explicar qué es la arquitectura sustentable. También es nombrada como arquitectura verde, ecoarquitectura y arquitectura ambientalmente consciente. Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de manera de minimizar el impacto de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Los principios de la arquitectura, y el más importante que vamos a dar ahorita, escuchen con atención, es la consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno que se construyen los edificios para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. La nota que les vamos a presentar a continuación es de un alumno del Instituto Politécnico Nacional llamado Bruno Gutiérrez Cuevas. Él hace una pregunta: ¿por qué la mayoría de los ayuntamientos están tomando medidas para paliar la contaminación de los vehículos y no tanto la que generan las viviendas? Él dice que las ciudades desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Son las responsables de hasta el 70% de los gases del efecto invernadero, mientras que solo ocupan el 2% del territorio mundial. En este contexto, los edificios contribuyen en un porcentaje de hasta el 56% a la contaminación de nuestras ciudades. Proviene de las emisiones de los coches y consumen alrededor de un 40% de energía primaria. Se trata de una amenaza silenciosa ante la cual hacen falta medidas regulatorias y una mayor concientización por parte de los administradores públicos y la sociedad en general. Si nos concentramos en España, cabe señalar que de los 25 millones de viviendas que hay, más de la mitad, o sea el 55%, fueron construidas antes de la década de los 80, superando muchas de ellas, que son más del 20%, los 50 años de vida. En concreto, 4 de cada 5 edificios son ineficientes. Hablamos de edificios que tienen filtraciones de aire incontrolables y que carecen de medidas de eficiencia energética, como puede ser la utilización de energía solar fotovoltaica y o las instalaciones para reutilización de aguas residuales, así como sistemas de biomasa, geotermia y calderas de alta eficiencia o de aislamientos térmicos adecuados tanto en fachadas como en suelo y cubierta. Ante este panorama y teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Directiva Europea del 2010, todos los edificios deberán de ser de consumo casi nulo. A partir del 31 de diciembre de 2020, está claro que nos enfrentaremos a un reto de unas dimensiones extraordinarias y que, aunque alcanzar este objetivo dentro de este plazo pueda ser irrealizable, tenemos que avanzar con mucha mayor rapidez en la rehabilitación de los edificios ineficientes de nuestro país. Muy bien, amigos, como acaban de escuchar esta nota, tenemos en cuenta que, como pueden ver, estamos frente a un gran problema. Mucha gente solo piensa que los autos y fábricas y sus emisiones generan un daño en el planeta, que en este caso solo nos enfocamos en el calentamiento global y en el efecto invernadero. Pero la realidad es otra, amigos. También las viviendas, como pueden ver, generan más emisiones de gas del efecto invernadero. Como les dije anteriormente, generan el 70%, y hacemos este podcast para que se haga una concientización y estén al tanto de lo que se puede lograr si se apoya a estos jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y se promociona su idea. A continuación los dejaré con mi compañera Amairán Mendoza para que les hable más sobre este tema.
Hola amigos, yo soy la integrante y me llamo Amairán y les voy a seguir hablando un poquito sobre el tema de bioconstrucción o arquitectura sostenible. Una de las soluciones es rehabilitar bajo el estándar Passive House, uno de los más exigentes del mundo en construcción, energéticamente eficiente y que supone un ahorro energético de hasta el 90% en comparación con un edificio convencional. Este modelo de construcción aporta grandes ventajas independientemente del tamaño. uso o complejidad de los edificios y puede ayudar a resolver los grandes retos que afrontan nuestras ciudades. Con visos de abordar estos retos, deben primar las rehabilitaciones integrales de edificios en vez de acometer reformas individuales en cada vivienda particular, cosa que se está haciendo en la mayoría de los casos y que no permite atajar el problema. Es mucho más eficaz llevar a cabo rehabilitaciones que en la fase del proyecto prioricen medidas pasivas como son el aislamiento continuo en toda la envolvente del edificio, así como el cambio de carpinterías con vidrios de altas prestaciones y la hermeticidad para impedir pérdidas energéticas por filtraciones de aire no deseadas. Además, una vez tenemos el edificio hermético y la envolvente cuidada, es necesario contar con un sistema de ventilación, como cualquier edificio convencional que tenemos o conocemos que hay en la ciudad. Es mucho más eficaz llevar a cabo rehabilitaciones que en la fase del proyecto prioricen medidas pasivas como son los de aislamiento continuo o en todo el envolvente del edificio. Este sistema renueva continuamente el aire interior mediante un intercambiador que cruza el aire que entra del exterior frío en invierno como en el que sale a una temperatura de 20 grados Celsius a 22 grados Celsius y se caldea sin necesidad de sistema de calefacción. Este sistema trabaja de la forma inversa en verano, cuando la temperatura exterior es superior a los 25 grados centígrados, haciendo que el aire entre a menor temperatura de la que se encuentra. Por su parte, una rehabilitación energética integral no necesariamente tiene que ser acometida de una sola vez. Por ello, el estándar Passive House también contempla una modalidad de rehabilitación paso a paso en la que se elabora un proyecto de rehabilitación integral que se puede ser desarrollado por fases, en las que se establezcan los plazos para realizar cada actuación estudiando su impacto en la mejora de la eficiencia energética y el coste económico, así como su amortización de tal forma que se asegura la ejecución de aquello que es técnicamente viable y económicamente amortizable, evitando posibles patologías provocadas por rehabilitaciones parciales. Bueno, este es un poquito de lo que leímos de la investigación que obtuvimos sobre la bioconstrucción. Pues como podemos darnos cuenta, es una opción muy acorde a la época en la que estamos, en la década que estamos viviendo, porque hay muchísima contaminación y sería buena opción optar por construir mediante esta idea o proceso que es la arquitectura sostenible. Podríamos hacer mejores edificios con menos contaminación, aprovechar ciertas cosas que tenemos que nos están ocupando, que ayudan al medio ambiente. De que hay un ahorro energético de, obviamente, energía y sobre la calefacción que se les puede dar a los edificios. Referente al estándar Passive House, hay muchísima información de la cual nos podemos seguir actualizando. No es solo con lo que vamos a hablar en este podcast, hay muchísima más. Y me gustaría hacerles la invitación de que lean un poquito más sobre esto, porque sí es una idea muy importante y es un tema que está en investigación y que debería, esperemos, que sea optable para hacerlo en construcciones. Y pues eso es todo, ahorita va a seguir mi compañero explicándoles un poquito más sobre el tema.
Cuando se presentan las características de los edificios de consumo casi nulo, son muchos los que perciben que se trata de un modelo costoso, que requiere una gran inversión y que es, por tanto, poco realista, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de la mayoría de comunidades vecinas en aquel país. Sin embargo, mediante un buen diseño de partida y con una visión integral, se puede reducir enormemente el tamaño de la inversión, necesaria que en cualquier caso se recupera con el ahorro energético, obteniendo en los primeros años de uso del edificio dado que la factura energética de climatización solo supone en torno a 1 millón de euros por metro cuadrado al año. Para promover la rehabilitación, es clave que la administración implique y bonifique todas aquellas comunidades vecinas que quieren embarcarse en proyectos de este tipo, con el objetivo de vivir en un edificio energéticamente eficiente y contribuir a transformar su ciudad en un entorno sostenible. En este sentido, es justo recalcar la nueva administración que ha trabajado en la nueva estrategia de rehabilitación energética en el sector de la edificación, en el presente año 2020, que tiene como objetivo rehabilitar 300.000 viviendas al año. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es suficiente? ¿Podremos siquiera llegar a cumplir esos objetivos? ¿Por qué la mayoría de los ayuntamientos están tomando medidas para paliar la contaminación de los vehículos y no tanto lo que generan los edificios? Bueno, las edificaciones bajo el estándar Passivhaus ofrece un virtuoso equilibrio entre confort y eficiencia energética que permite disfrutar del placer de la sostenibilidad bien atendida. Es fundamental que las administraciones tomen partida en el asunto de manera que las ciudades sean un futuro inmediato, ineludiblemente más eficientes, sostenibles, saludables, competitivas y responsables. Así como también el concepto de desarrollo sostenible se basa en tres principios: el análisis del ciclo de vida de los materiales, el desarrollo del uso de materias primas y energías renovables, y la reducción de las cantidades de materiales y energía utilizada en la extracción de los recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los residuos. A pesar de la precaución inicial en el mundo académico a la hora de consensuar nuevos conceptos y su inclusión en el diccionario de la Real Academia Española, se posibilitó traducir sustentable como sostenible, excepción ya plenamente aceptada por esta institución. En 1988, la Escuela de la Arquitectura y Planeamiento Urbano han sintetizado los principios de la arquitectura sustentable. Por lo contrario, el término sustentable no tiene relación alguna con este concepto y se considera un anglicismo cuando se utiliza como sustituto de sostenible, a pesar que esta está ampliamente extendida en lo que ya es toda América Latina. Hablemos sobre las iniciativas locales. Las iniciativas locales surgen de problemas específicos por ONG o personajes de alto impacto mediático. Una de estas iniciativas es el famoso Make It Right, que lleva adelante el actor norteamericano Brad Pitt, a fin de reconstruir un centenar de viviendas en un barrio pobre de New Orleans, devastado por el huracán Katrina. Lo novedoso de la iniciativa es que prestigiosos arquitectos locales e internacionales han donado proyectos de viviendas sostenibles. Cada ejemplo es un paso más en lo social y sostenible para generar propuestas cuando los gobiernos y los políticos fallen o nieguen las necesidades de la sociedad humana. En Argentina, la Escuela Técnica de Oran ha construido viviendas sociales, empleando la caña del bambú. La estructura principal de dichas edificaciones es de bambú, mientras que las paredes fueron hechas con placas de basura reciclada. Iniciativas como esta han generado réplicas por diversas organizaciones en Colombia, Brasil, Chile y Bolivia. En tanto, en Perú solo organizaciones bahías. Condominios ecológicos se han preocupado por reconstruir las llamadas viviendas ecológicas o verdes. Una de las grandes cuestiones que se hace al ser humano es que los efectos que pueden producir este tipo de edificios, y la respuesta parece clara, es principalmente conservar los recursos, materiales, agua y energía.
Bueno, compañeros, como ya vieron, mi compañero Jesús Iván les acaba de decir un tema muy interesante. Esperamos traerles más podcasts la próxima semana. No olviden escucharnos. Hasta luego. Yo soy Johan Arias y gracias otra vez.